José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de La Voz de Caracas, hoy 24 de septiembre de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Quien les habla, su servidor y el locutor amigo José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, como también por nuestros buenos amigos Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Y ahora vamos a comenzar con nuestra efemérides de hoy, pero antes quiero informarle que tenemos la grata visita con nosotros de una joven profesional del modelaje, como lo es nuestra amiga Andrea García. Bueno, me parece un ángel de propósito. A propósito, ella es Andrea de Los Ángeles, imagínese usted, pues. Nosotros somos así como Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Bueno, nace tal día como es José Félix Blanco, 1782. Él fue un sacerdote y militar venezolano, conocido por su destacada participación en la independencia y consolidación de Venezuela. En 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a la América. En 1872 nace en Caicara de Maturín, estado Monagas, Manuel Núñez Tovar, naturalista, investigador y primer entomólogo de Venezuela. Él falleció en 1928. Tal día como hoy, en 1886, nace Edward Bax, médico y homeópata inglés, conocido por inventar las flores de Bach, para que lo sepan. Nace Juan Veroes en 1914, poeta y diplomático venezolano. Egresa la primera promoción de ingenieros de petróleo de la Universidad Central de Venezuela en 1948. Y se transmite el primer episodio de La Familia Monster en 1964. Es una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos bueno. En 1909 se produce el asesinato del concejal caraqueño Enrique Chaumer. Como también se inaugura en el Salón del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una réplica del Tratado de Paz entre Auxilis y Ramsés II en 1970, también conocido como el Tratado de Odech. Fue un pacto firmado alrededor del año 1259 a.C., imagínense ustedes, que puso fin a una larga guerra entre el Imperio Hitita y los egipcios, que habían luchado durante más de dos siglos para dominar las tierras del Mediterráneo Oriental. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, como también Día Internacional de Investigación contra el Cáncer.
Llegó a Playa Grande pidiendo posada, casa en los Fernández.
Esa es la verdad.
Casa en los Fernández, la Virgen María llegó a Playa Grande.
Atención, muchachos, mira que viene. Se ve por encima.
oriente, con sus taparitas llenas de aguardiente.
Esa es la verdad.
Llenas de aguardiente, los tres reyes magos vienen del oriente.
Atención, muchachos, mira que viene. Se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche morena. Así como la sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche morena.
San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer.
Esa es la verdad.
Al niño nacer, San José y la Virgen, la mula y el buey.
Atención, muchachos, mira que viene. Se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche buena. Así como la sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche buena.
Nació caminando de humilde pesebre y viene a alumbrarnos el mes de diciembre.
Esa es la verdad.
El mes de diciembre nació caminando de humilde pesebre.
Atención, muchachos, mira que viene. Se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena. Así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena.
El niño lloraba, San Juan lo mecía.
Esa es la verdad.
San Juan lo mecía, la Virgen cantaba y San José dormía.
Atención, muchachos, mira que viene. Se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena. Así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena.
Las esquinas de Caracas.
Sí, vamos con nuestra sesión de siempre, muy interesante, que a ustedes les gusta también, que les recordemos los nombres y aquellos hechos que se han producido en las diferentes esquinas de Caracas. La esquina de Caracas, y hoy vamos a hablar de la esquina de la pelota. En Caracas es un lugar emblemático cuya historia se remonta a la época colonial, poco antes del funcionamiento de la compañía guipuzcoana en el siglo XVIII. En ese sitio se comenzó a construir una muralla para proteger la ciudad. Pero la obra quedó inconclusa por falta de apoyo de los mismos caraqueños. Esta estructura amurallada sirvió de base para que los inmigrantes vascos que llegaron con la compañía guipuzcoana adaptaran ese espacio para jugar su tradicional juego de pelota vasca, muy popular entre ellos en aquellos entonces. Ajá, este lugar se convirtió en la primera instalación deportiva que se conoce en la historia de Caracas. Los locales llamaron primero a esta vía la calle de la pelota y con el tiempo el nombre se transformó en la esquina de la pelota como hasta ahora. Así que fue en torno a esas tradiciones se tejen muchos comentarios y denominación que se mantiene hasta hoy y en torno a esa esquina se forjaron tradiciones y se vivieron jornadas deportivas con la pelota vasca, marcando un punto de referencia importante para la ciudad y sus habitantes. La esquina no solo representó un lugar para el juego, sino también un símbolo cultural que reflejaba la influencia y costumbre de los vascos sobre Caracas. El rebote de la pelota contra el paredón que formaba la muralla quedó grabado en la memoria popular y dio identidad a una parte del centro histórico de la ciudad, fusionando la vida urbana con las actividades deportivas y sociales. Cuando hablaban de esto de la muralla, eso es lo que nosotros conocemos ahora como el frontón, que sirve para la práctica, inclusive hasta del tenis como tal. Así, la esquina de la pelota es un patrimonio cultural que habla del mestizaje y la historia caraqueña, recordando un tiempo en que la ciudad se defendía de ataques mientras daba paso a nuevas formas de entretenimiento y encuentro comunitario. Este rincón sigue siendo un punto de referencia importante en Caracas, con una historia que continúa viva en la tradición oral y el cariño de los habitantes.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico. Con las siguientes recomendaciones: duerme más de 7 horas, es saludable para canalizar las energías del cuerpo, mantén una actitud positiva ante la vida, siempre sonríe, Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
Cada 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes. Su origen se remonta al siglo XIII, cuando inspiró la fundación de una orden dedicada a la redención de cautivos. En nuestro país es patrona de varias ciudades y es venerada como protectora de los presos y de quienes sufren. Esta fecha es un momento de profunda fe y devoción para miles de fieles.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta, ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue pues, un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 10 y 29 minutos.
Frecuencia de mi ciudad es un oasis real, ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical, el sonido nuestro vibra el enlace cultural.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cuentos y leyendas de Caracas. Hoy vamos a ir más allá de Caracas, donde el viento susurra entre las montañas y el mar. Refleja el brillo tenue de la luna se cuenta una historia que hiela la sangre. La Chiniguá, espíritu condenada y condenadora, aparece sin aviso en los rincones más oscuros, particularmente en la isla de Margarita y la costa oriental. Se dice que fue una mujer de belleza fatal, que jugó con corazones ajenos, negándoles el amor verdadero hasta que la muerte la encontró, pero el cielo le cerró sus puertas. Así quedó atrapada entre este mundo y el otro, vagando eternamente en busca de un amor imposible. Los pescadores de las tardes y las noches avisan. Quien ve a la Chiniguá primero la confunde con una dama hermosa, alta y esbelta, cubierta en un manto negro que parece tejido con las sombras mismas. Su cabello oscuro, como la noche, cae sobre su torso, ocultando algo terrible. Si algún hombre, seducido por su encanto y su belleza, se atreve a tocarla o acercarse, la verdad se revela en un instante espantoso. Se transforma en un esqueleto macabro de pies torcidos hacia atrás, carcajeándose con una risa que hiela el alma. Aquel que la sigue corre un destino fatal, porque la Chiniguá no perdona. Su leyenda advierte no solo a los incautos, sino también a quienes dañan la naturaleza. La Chiniguá castiga con saña a los pescadores que practican la pesca indiscriminada, castigando la depredación del mar y la fauna marina, pero no se detiene allí. Por simple diversión aterroriza a inocentes, apareciéndose en calles, quebradas y playas, siempre al acecho, siempre esperando. Con sus pasos al revés, que confunden a quienes intentan seguir su rastro, esta espectral presencia repliega el velo entre lo real y lo sobrenatural, recordando que en Venezuela los mitos viven y la muerte está más cerca de lo que se imagina. Así, la leyenda de la Chiniguá es un susurro constante en la oscuridad venezolana, una advertencia con rostro de mujer bonita y cuerpo de huesos que sostiene las cadenas del misterio y el temor. Quienes creen, la evitan y quienes la han enfrentado cuentan historias cargadas de terror y suspenso para no olvidarse jamás. La Chiniguá no es solo un fantasma, es la personificación misma de la justicia implacable y la venganza que anda al acecho en la sombra del país. Y ahora quedan ustedes con Jimmy Gudiño y nuestra invitada especial de hoy, que es la señorita Andrea García, profesional del modelaje y, bueno, de esa actividad que cumple la mujer venezolana también. Muy bien. Adelante, Jimmy.
Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas que se encuentran con nosotros los días miércoles de 10 a 11 de la mañana por acá por Alba Ciudad 96.3 FM en su programa La Voz de Caracas. Hurtado, así que estamos todos los miércoles y como lo he dicho en otros programas, este programa tiene alguna faceta, el tema político, el tema de la ciudad, el tema cultural, el tema artístico, todo tipo de temas importantes para nuestra sociedad. Y hoy, bueno, tenemos una gran invitada en el cual, Hurtado, ¿qué tenemos por ahí?
Sí, tenemos a Andrea García. Es una joven, Andrea García de Los Ángeles. ¿O cómo es?
Andrea de Los Ángeles García.
Sí, bueno, Andrea es una jovencita de como apenas recién cumplido 26 años de edad, estudiante de enfermería, y próximamente también quiere hacer docencia. Oye, va a ser colega tuyo, Jimmy. Así, tú eres docente. Desde los 6 años de edad, participando en el mundo artístico, en danza y modelaje. Repito, es modelo profesional desde hace más de 10 años. Ahora ya es instructora, pues, en distintas materias, de los cuales ella nos va a hablar ahora. Tiene experiencia en el concurso de belleza Miss Mister Turismo de Venezuela en 2022, representando al Estado Mérida. Hoy día, junto con sus socios, tiene una academia de emprendimiento y de modelaje y desfile de moda, el cual se está desarrollando desde el año pasado. Bueno, Jimmy, vamos a darle los micrófonos a Andrea para su saludo. Andrea.
Bueno, muy agradecida de estar hoy acá con ustedes, compartiendo también, dando un poco de lo que es mi mundo artístico, que es también parte de la cultura, porque todas las niñas cuando estamos pequeñas, todas quieren ser Miss Venezuela, todas quieren estudiar modelaje. Ya eso es algo cultural de nuestro país, que existe también los carnavales, donde sí, elegimos a las reinas de carnaval por parroquia, municipio y estado. Me hace feliz estar el día de hoy acá, ser una voz también de Caracas, donde hablo un poco de mi mundo artístico.
Mira, que eres la primera, bueno, que no va a ser la última tampoco, que en esa orientación, esa expresión cultural, artístico-cultural, como es el modelaje, tenemos aquí, tú estás debutando con nosotros y nosotros en esta área, en esta sección, muy complacido de tenerte aquí en La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y José Hurtado. Bueno, Jimmy, vamos a abrir los fuegos con Andrea. Mira que se ve muy expresiva y no se queda corta.
Aquí estamos para hablar, conversar y también para que todos los oyentes sepan lo que es el modelaje, que no es simplemente pararse bonito, caminar bonito, también lleva una educación, una formación, donde también debes hablar bien, arreglarte, ser una persona disciplinada, responsable. Todo eso lleva un conjunto de valores y hábitos que también nosotros en el mundo del modelaje formamos para todos los jóvenes, niñas, adolescentes e incluso adultas contemporáneas, adultos contemporáneos, en los cuales también les he dado clases, que les gusta el mundo del modelaje. Es muy amplio, es muy bonito.
Qué bien.
Mira, y desde esa academia que acabas de informar en el espacio que no estábamos al aire, está cerca de iniciarse. Explícale a todos los radioescuchas, a todos los usuarios de nuestro programa La Voz de Caracas, cómo es eso, dónde se inscriben, dónde se dirigen, dónde llevan a esas adolescentes posibles misses de nuestra patria, de nuestra república.
Así sí, es.
Tú que comenzaste muy temprano en esto, ¿no?
Sí, yo empecé muy temprano, este siempre ha sido mi sueño, pero a lo largo y el transcurso del tiempo me he dado cuenta que me gusta más ser docente, ser esa voz que enseña, esa persona que te ayuda a crecer y a formarte como lo que es en el mundo del modelaje. Pues este emprendimiento empezó desde el año pasado, se llama La Estación de la Moda. Es un emprendimiento donde...
¿Cómo se llama la academia?
La Estación de la Moda.
Ah, La Estación de la Moda.
Sí, nos pueden seguir por las redes sociales como La Estación de la Moda Oficial, donde pueden conseguir toda nuestra imagen, experiencia. Hemos tratado de dar unas dos buenas ediciones. Ahorita estamos con la tercera, próximamente a presentarse en el Teatro Nacional de Caracas, Patrimonio Cultural, donde no solamente queremos mostrar un solo talento que es caminar bonito, sino también va a haber baile, van a haber cantantes, talentos venezolanos, porque nosotros nos caracterizamos en impulsar y proyectar el talento venezolano, que es muy amplio. Hay personas que no tienen las posibilidades y nosotros le damos la oportunidad, porque aquí todos y todas deben ser escuchados, vistos. Y yo pienso que en este mundo artístico hay tantas ramas que definen lo que es la actuación, el baile, el modelaje, e incluso hablar, enfrentarse a tantas personas, al público. Eso es también ser valientes.
Sí, seguro, sin lugar a duda. Entonces, esa academia, dijiste que está aquí en Caracas.
Sí, estamos ubicados en Caracas.
¿En qué parte específicamente? Sí.
Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando en un espacio aquí en Chacaíto, en nuestra capital, y ahí nos estamos consiguiendo con los encuentros, ensayando para ese gran evento.
Ajá, tú sí, tu punto de contacto me dijiste.
Ah, bueno, nos pueden seguir por las redes sociales como sí, en La Estación de la Moda Oficial. Ajá. Incluso por mi Instagram es piso Andrea con 4 al final, porque con una sola A queda corto.
Sin lugar a dudas. Mira, Andrea, ¿qué le dices tú precisamente a esas jovencitas que quieren seguir los pasos que ya tú has dado y que sigues, bueno, precisamente dándole la mano a ellas? A esas jovencitas que quieren también incursionar en esto y terminar en el mundo de la moda, ¿verdad? No solamente en la pasarela, sino como tú dices, en distintas expresiones.
Bueno, principalmente que crean en sí mismas, que tengan amor propio. Este mundo es muy bonito, pero también muy difícil si no tienes la seguridad. Pero simplemente empezar y a formarte. Mientras que tú empiezas algo, tienes que culminarlo y hacerlo de buena manera.
Ah, excelente, sí. ¿Alguien más así muy cercano a ti dentro de la familia o las amistades están en este emprendimiento también?
Bueno, de parte de mi familia soy la única que está en este mundo.
Sí. La que salió con esa vena artística y el modelaje, ¿no?
Sí, ahí están sintonizando. Un saludo a toda mi familia, los quiero muchísimo. Siempre con ese apoyo que es primordial. El apoyo de la familia siempre es vital.
Excelente, sí. Ah, pero sí, pero ya lo has dicho, no tienes referencias dentro de la familia en este mundo artístico.
No, no, no tengo referencias.
Ah, tú eres la que estás marcando el paso y le va a abrir las puertas.
Sí,
a la que siguen,
yo soy la que le dice a mis primas, pero métete, pero vamos, pero sí, anímate, sí, para que ellas empiecen en esto, o mis sobrinas también.
No, correcto, perfecto.
En el corte manifestó usted que habían la posibilidad de que algunas jóvenes, adolescentes que tienen este sueño de ser modelos, de ser misses, de llegar a lo más alto de la belleza mundial, manifestaba que posiblemente había espacios donde engañaban a nuestras jóvenes. Ajá, y se importante. Lograba cosas como la trata de blanca. ¿Qué le puede decir a esas jóvenes para que entren en confianza y a las familias? Porque las familias también se preocupan con ese sentido.
Bueno, principalmente investigar y tampoco irnos con los ojos cerrados por la ambición, por el deseo de tener algo. Siempre hay que ser una persona precavida ante todas las cosas, siempre ir acompañados. Yo soy muy nerviosa, se los estaba comentando en el corte. Siempre iba con mi mamá, siempre iba con alguien que me acompañara, porque es importante también tener ese refugio en alguien que si pasa algo, ves algo raro, pues irte. No todas las cosas son malas, pero siempre va a haber el riesgo de que pueda suceder algo, porque hay que abrir los ojos en donde estamos, en un mundo que pues esta palanca del modelaje sirve para otras cosas no muy buenas.
No muy buenas, es verdad, y hasta internacionalmente, Jimmy, eso sea, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque se van las muchachas de aquí, incluso las que salen del país, y entonces las atrapan por allá, las engañan y tal, y bueno, lamentablemente, pero eso es importante.
Sí, no dejarse llevar por la ambición, siempre ser claros. Oye, mira, nadie te va a ofrecer una cantidad increíble de cosas y tú, ah, bueno, porque soy yo. Sí. No, siempre va a haber alguien mejor preparado y uno tiene que pensar, ah, ¿por qué no se lo dio a toda persona sino a mí?
Sí, esto es verdad, lo acabas de decir, de que no es solamente la belleza física como tal, sino que tiene que estar precisamente acompañada de muchos atributos.
Uh-huh.
Y que ustedes, sobre todo con la formación como tal, ¿no?, cultural, y que les permite estar, como decimos en criollo, chispa, mil pilas.
Pilas, anda, pila.
Mira, el modelaje como tal, ¿solamente exclusivo, más referido a la mujer? ¿O qué opinas tú de los hombres que hacen el modelaje también? Pues,
porque, aunque no lo crean, aquí, bueno, hablando criollitos, sí, se chalequea mucho al hombre cuando lo ven en modelaje y dicen, ay, no vale, tú estás en modelaje. Sí. Pero yo he tenido alumnos con gran talento que demuestran ante las cámaras una gran actitud, que incluso han sido aplaudidos. Yo me acuerdo de un alumno de hace muchísimos años que nos presentamos en un lugar pues súper sencillo, y él era muy sabrosito, decía, no, profe, yo vengo de Barlovento. Y él, así con toda esa actitud, y todo el público cuando salió en escena lo aplaudía de una gran manera, que incluso él siguió formándose. Y yo creo que este mundo es también para los hombres, para los chicos, los que quieran intentarlo sin prototipo, pero también arriesgarse,
sí,
dejar el miedo.
Es cierto. Jimmy, hemos visto que muchos de, digamos, que muchos de los productos que consumen las damas, que consumen las mujeres, son elaborados por hombres. Y como tal, y hombres, como Mole Cassini, como tanta gente, ¿verdad? Hombres que son diseñadores de moda,
sí,
en fin, que se ponen las mujeres, ¿no? Y acuérdate que nosotros también, yo no sé si tú pasaste por ahí, Jimmy, yo sí pasé. Usábamos calzado de hombre, con nombre de mujer. Hoy lo podemos decir porque esa marca está desaparecida. Así que Laura, había un calzado Laura para los caballeros que era muy bueno en la época.
Se te cayó la cédula.
Sí, Laura. Es verdad que sí. ¿Verdad? Estamos hablando que de los años 80, 90, más o menos por ahí. Entonces era, ¿verdad? Calzado que usan los hombres con nombre de mujer. O sea, que no se malinterprete que porque el hombre haga,
exacto, moral,
va a tener alguna desviación en, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Bueno, y para precisamente también para los hombres, ¿qué tú les recomiendas a esos que quieren hacer? Porque hoy día comercialmente las marcas buscan precisamente modelos dama y modelos caballero.
Bueno, yo siempre coloco el ejemplo del gran futbolista, lo que es Cristiano Ronaldo, incluso Messi. Ellos también se trasladan a la parte del modelaje. Yo he tenido alumnos que están en el fútbol, en el deporte, y van al mundo del modelaje y se cambia y son otros, pero siguen perteneciendo al mundo del modelaje. Sí. Y yo siento que el modelaje se debería ver hasta en las escuelas, porque es algo que te enseña a formarte ante un público, y cuando trabajas o eres deportista incluso, te ayuda a las entrevistas, te ayuda a tener una buena imagen, te ayuda a tener una disciplina distinta a lo que es tu presencia, que también la estás exhibiendo.
Sí, bueno, ¿qué más tienes por ahí, Jimmy?
Porque sí, mira, en el mundo del modelaje y este mundo artístico tan bonito, las academias sirven para la formación. En su academia ha tenido algunos alumnos que hayan tenido eventos o hayan participado en eventos nacionales e internacionales de alto impacto, incluso hasta usted.
Sí, ellos han participado, se han formado incluso con otras agencias, otras academias. Hay otras personas que comienzan desde cero con nosotros y son bien recibidos, porque yo siento que el aprender nunca está de más, nunca está de más el conocimiento te hace sabio, y mientras tú adquieras y tengas más experiencias en eventos, de repente puede ser en desfiles o incluso en enseñanzas, te va a ser grande.
Sí, sin lugar a duda. Quiero recordarles a ustedes que están en sintonía de La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, y que estamos conversando con nuestra invitada especial de hoy, la señorita Andrea de Los Ángeles García, aunque ya artísticamente solo Andrea
García.
Sí, como tal. Complacido estamos, de veras que sí. Y otra pregunta, el modelaje, aun cuando algunas damas llegan a ser, como decía Jimmy, de alto impacto mundial, su figura, uh-huh, pero comienzan desde abajo. Como
desde abajo.
Pero hay quienes refieren esas posiciones para personas que económicamente están muy bien cimentadas. Ahora te pregunto, las jovencitas de nuestras zonas populares, tienen también, pueden acceder a ello, a este campo, que ya está dejando de ser, ha dejado de ser un oficio para convertirse en una profesión. Porque el modelaje es una profesión hoy día.
Exacto. Bueno, yo siempre pongo mi propio ejemplo. Yo vengo de la parroquia Caricuao, no ha sido limitante para mí en absolutamente nada. Es una parroquia totalmente bonita, pero está al lado oeste de la ciudad. Y pues cuando vas a unas reuniones con otras personas que dicen, o sea, por Dios, yo vivo en tal sitio, tú vives allá, por Dios, de una vez te empiezan como a denigrar. Y yo decía, sí, yo vivo en Caricuao, chica, y me veo mejor que tú, y aprendo y sé, y me proyecto mejor. Que eso no sea limitante de dónde venimos, porque incluso nos puede impulsar a ser grandes. Incluso mis venezuelas que han venido de parroquias, de barrios, han crecido, se han formado y están en las grandes pantallas. Sí, yo creo que de dónde venimos no es limitante.
¿Cómo has visto en los últimos años en Caracas esa participación de nuestras jóvenes, los adultos y adultas mayores, con los carnavales felices, los carnavales Caracas felices, que han participado las 22 parroquias con actos primeros en sus parroquias y luego van hacia Caracas y salen tremendas voceras o representantes de la belleza y de la elegancia y de estos tópicos en la ciudad capital hasta que se elige una madrina, una reina de los carnavales en la región.
Mira, yo creo que el proyecto de las reinas de carnavales ha sido sumamente un impulso al talento juvenil. Yo veo a todas las niñas ilusionadas, jóvenes. Ha sido un proyecto muy bonito, en las cuales ellas dicen, yo soy la reina, y se van con las coronas y se sienten animadas. Y empiezas a inculcar en la juventud, oye, mira, hay otras cosas en las que te puedes fijar, en otras cosas en las que puedes crecer, en las que te puedes formar. Incluso yo leí clase de las niñas de la parroquia Antímano, para reina de carnaval, y yo estaba que les decía, bueno, yo como que me meto con ustedes a concursar porque sí, la cuestión se ve buena. Pero de verdad ha sido un buen proyecto e impacto social a la juventud, y aparte que ha sido un espectáculo, porque no ha sido un evento pequeño, ha sido un evento con gran importancia y gran alcance en Venezuela, que fíjate que las niñas antes que llegue carnavales me llaman, profe, ya empiezan los reinados, prepáreme, profe, ya vamos a empezar. Y eso se ve que ha impactado de muy, muy buena imagen ante los jóvenes.
Sí, señor, ¿qué tal sociológicamente? ¿Ve cómo influye, no? Sin lugar a dudas, de la mejor manera. Y volvemos a repetir nosotros que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Es por eso yo me animé cuando invité a Andrea. Porque quería conocer estas intimidades que no las habíamos referido aquí, Jimmy. Eso es importante, orientadora, ¿no?
Andrea, desde su academia, ¿es posible que tengamos una Miss Universo?
Mira, yo creo que sí, ¿oíste? Tengo niñas pequeñitas y tú la ves y tú dices, esta niña va a crecer y va a tener un talento excepcional. Y tú las ves, profe, yo voy a hacer Miss Venezuela. Yo voy para el Miss Venezuela, y preparándose desde pequeña, tú dices, sí, sí lo va a lograr. Incluso las grandes, incluso los niños, los adultos, los jóvenes, y dicen, me voy a meter a un concurso, porque también hay concursos en el país de caballeros, Mister Universo, donde puedan representar nuestro país, y eso a ellos nos llena de orgullo.
Quiere decir que Venezuela es una potencia en el tema de la belleza mundial.
Claro que sí, por eso tenemos bastantes coronas. Sí, y bastantes logros y éxitos en nuestro país.
Belleza con talento, que esta conjunción es muy importante.
Es verdad.
Pero últimamente las decisiones que se han tomado en el mundo, vemos que de repente físicamente hay mujeres más lindas que no llegan a esa corona. ¿A qué se debe eso? Que hay... que se ha dicho en algunos momentos que le han quitado la corona a latinoamericana, a venezolana, y de repente llega una mujer que con las facciones, ¿a qué se debe eso?
Bueno, yo creo que eso va también de la mano con la preparación o la educación, o cómo, porque puedes ser muy buena, pero de repente en el concurso internacional con tanto público viéndote pueden entrar los nervios, te puedes sentir afectada, de repente hay una que se preparó más que tú, habla más de idiomas, se transmite mejor, y eso puede tender a opacar. Por eso siempre digo que es bueno educarse en el tema de los idiomas. Ser una persona bilingüe te ayuda y abre las puertas en muchos sentidos.
Qué bien, sin lugar a dudas. Jimmy, y también se ha comentado en algún momento que hasta la influencia política internacional ha influido en algún momento sobre los resultados, los veredictos. Ya estamos llegando al final, pero tenemos esta preguntita por ahí.
Sí, sobre todo, Andrea, el tema de las respuestas que se dan al final, y algunos tienen tópicos políticos, sí. Y en base a esa respuesta, quien se crea el momento que llega entre las finalistas pudiera ser la ganadora, en ese momento se cae según la decisión de los jueces o el jurado que está en ese momento. ¿Qué dice de eso?
Sí, lo malo de los concursos, incluso lo viví, es que tienen siempre un trasfondo. Al final a veces puede ganar la que esté mejor preparada o puede ganar la que ellos simplemente quieran colocar como la cara bonita y dejar opacar atrás, porque hemos tenido buenas concursantes venezolanas y nos las han dejado atrás, que se ve intencionalmente que mira, para no hacerte ganar Venezuela, te quedas atrás. ¿Sí ves?
Queda un minuto, un mensaje a los jóvenes a que participen en esta materia o esta carrera cultural, artística, que tiene que ver con el modelaje, con la belleza venezolana y la belleza mundial. ¿Qué les puede decir?
que estudien, principalmente estudiar, educarse, ser unas buenas personas, cumplir sus sueños. Es válido soñar, no hay sueño pequeño ni grande. Todo se puede lograr en esta vida mientras tengamos salud y sobre todo a Dios en nuestros corazones. Yo soy una persona fielmente creyente en Dios y que todo y en su tiempo es perfecto.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó.
Hurtado, fue un honor tener aquí a Andrea el día de hoy, por acá por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM, y esperamos que el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana, pues nos sigan todos los usuarios y radioescucha a través del dial 96.3 FM y a través de la página www.albaciudad.org. Hurtado, nos vemos el próximo miércoles.
Dios mediante, bueno, ya tú lo has dicho, le repetimos la complacencia de haberte tenido acá, la gratitud de que hubieses estado con nosotros y con nuestra audiencia cada vez más creciente. Te están oyendo miles de en sus hogares, en las oficinas, en todo, y a través de las redes también, sin lugar a dudas. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nuevamente le damos las gracias por dejarnos entrar en sus hogares, como dije. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertus, en la producción del programa, Marcos Estevi, comandando en los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. También gracias a Wilfredo Jordani, como siempre, bueno, Jimmy Gudiño y este servidor José Hurtado. Nos volveremos a escuchar con ustedes el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. No dejen también de sintonizarnos por albaciudad.org. Y nosotros le vamos a decir a Andrea que también tiene una invitación a que se inscriba en el Sindicato Profesional de Trabajo de Radio, Cine, Televisión y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda, en la sección de modelos. Y aquí tiene, mira, dos directivos, Marcos Esteves y este servidor, José Hurtado. Y estos que son miembros también del sindicato. Bueno, complacido, repito, de tenerlos ustedes con nosotros y que tengan un término de miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.